Hola, ¿cómo te va, Lulo?
Buenas noches, ¿cómo va, Lito?
Muy bien, contento porque hoy vamos a empezar con música popular.
Mira vos.
Viste, ya habíamos hablado que varias veces que el jazz y la música clásica tienen como una conexión, inclusive también lo mismo que el tango, ¿no? Porque en general el tango y la música de jazz está interpretada por músicos con cierta sutileza y en muchos casos con sabiduría teórica sobre la música. ¿Estamos de acuerdo?
En muchos casos sí, en muchos casos no.
Pero en muchos casos sí.
Pero muchos de los grandes genios y genias que compusieron e interpretaron en sus momentos de apogeo esta música
Sí.
eran famosamente analfabetos musicales y geniales intuitivos.
Tienes razón, pero los que vamos a pasar hoy son capos. Vamos a empezar con cuatro formaciones de jazz típicas, tres tríos y un cuarteto. Primero, el trío famoso de Bill Evans, un genio de la música. Trío, no sé si tan famoso, pero muy fuerte, muy impresionante, de Lyle Mays. Trío de Chick Corea. Chick Corea, Lyle Mays, grandes estudiosos de la música, teóricamente hablando, además de prácticamente geniales. Y cerramos, como siempre, con el dios, que es Keith Jarrett, pero en este caso en cuarteto, con esa tremenda composición llamada My Song, que tiene digamos, como solista, iba a decir voz cantante, a Jan Garberg en ese saxo tan impresionante. Me vino a la mente porque la semana pasada vos habías pasado música de la hija de Jan Garberg, que me gustó. Entonces, bueno, dije, empecé por ahí, después dije, vamos con los tríos de jazz, vamos, tríos clásicos, bueno, hay muchos más tríos de jazz, está Peterson, hay un montón de otros, ¿no? Pero inclusive argentinos. Cuando yo era muy chico estaba Pablo Ziegler haciendo una experiencia que era música, al mejor estilo Jacques Lussier, digamos, música clásica, el Mono Villegas, con melodías, leitmotiv de música clásica, con trío de jazz, y era genial. Pero bueno, hoy nos vamos a meter en el mundo de estos cuatro líderes: Bill Evans, Lyle Mays, Keith Jarrett y Chick Corea. ¿Tenés algo para comentar de cada uno de los tríos?
Si querés podemos repasar un poco la formación, que algunas son como bastante all stars de estrellas.
Me gusta.
El trío de Bill Evans, que no es el trío que yo tenía escuchado con Eddie Gómez en el bajo,
Qué lindo eso.
es otro trío con Scott Lafaro, otro genio bajista,
Hay solo de bajo inclusive en el tema.
y Paul Motion, un realmente icónico y no sé, trascendental baterista de jazz que le recomiendo a cualquier de estos oyentes que no lo conozca.
Bien,
Paul
por ejemplo,
Motian.
yo, ponerme a mí.
Paul Motian, se escribe Paul Motian. El trío de Lyle Mays, con Mark Johnson y Jacques Dejonet.
Vamos, carajo,
Nada mal.
impresionante.
El trío de Chick Corea, llamado el New Trio, con Jeff Ballard en batería y Avishai Cohen en el bajo, que es también otro virtuoso impresionante.
Que tiene también su proyecto personal muy, muy genial.
Súper interesante. Y por último, Keith Jarrett con su famoso cuarteto europeo, compuesto de los músicos noruegos Jan Garbarek, como dijimos, Palle Danielsson y John Christensen.
Perfecto, a disfrutar del buen jazz.
Thank you.
escuchamos del trío de Bill Evans, Beautiful Love, luego del trío de Lyle Mays, Falling Grace, luego del Chick Corea New Trio, Rumba Flamenco, y por último del cuarteto europeo de Keith Jarrett, My Song.
Hermoso.
Genial, muchos distintos matices y estilos, interesantísimo.
Bueno, vos sabés que hay un concierto histórico de Astor Piazzolla con la dirección de Calderón y la Sinfónica Nacional en el Colón, en los 80 creo que fue esto.
Año 83.
Perfecto. Esto fue revivido hace poco en el mismo teatro, con el fuelle de Daniel Vinelli, un tipo genial que también acompañó en la última formación de Piazzolla, cuando el médico le decía que no tocara tanto, entonces puso otro bandoneón y tocó tanto o más y le agregó música al otro bandoneón y fue genial.
O sea, era el delegado oficial.
Exacto. Entonces, este concierto en la grabación original, que quizás a nivel estrictamente técnico por ahí no está tan bien resuelto, musicalmente es genial, entonces vamos a disfrutarlo. Así, yo soy amigo de que cuando hay música, la técnica queda a un lado. O sea, si está mejor grabado, mejor. Pero si está el espíritu de esa inspiración, de esa versión del momento, y por ahí la grabación no es tan fiel, prefiero algo muy genialmente bien grabado y sin espíritu, ¿no? Yo creo que cualquiera puede elegir esto, ¿o no? No, hay gente que no, ¿eh?
Sí, es realmente un tema súper subjetivo y personal.
Indiscutible.
De por dónde pasa tu nivel de disfrute.
Yo disfruto del artista.
Bueno, y en este caso, este gran artista, Astor Piazzolla, es interesante meterse en su mundo más de escritura para orquesta, de ese periodo quizá de conflicto para él previo a reencontrarse con el tango, en el cual el tipo aspiraba a ser un compositor. Uh-huh. De la escuela ginastera,
sí,
por así decir, y luego de encontrar su nueva visión tanguera, tiene algunas de estas composiciones para orquesta con esta especie como de mixtura entre los dos lenguajes, ¿no?
Totalmente.
Entonces lo que vamos a escuchar ahora es de este famoso concierto Piazzolla en el Colón, el concierto para bandoneón, piano, cuerdas y percusión.
Excelente.
Thank you.
Escuchamos de Astor Piazzolla su concierto para bandoneón, piano, cuerdas y percusión. Los intérpretes fueron Astor Piazzolla como solista, el conjunto 9, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y Pedro Ignacio Calderón en dirección.
Extraordinario. Bueno, contame un poquitito de tu propuesta para el día de hoy, que de por sí es realmente impresionante.
Vamos a difundir un poco, como hemos hecho en el pasado, música del compositor y músico estadounidense Frank Zappa.
¿No era inglés?
¿Cómo va a ser inglés? No, súper, súper, súper yankee.
Sí, estaba siempre con los Beatles y todo eso. ¿Cómo con Eddie Jobson Beatles? ¿No es inglés? Son todos ingleses.
¿Pero con qué Beatles?
Con Ringo Starr en la película 200 moteles.
Bueno, pero son cosas particulares. Es recontra archi mega yankee.
Ah, no sabía. O sea, sí. Que me acabo de enterar. Bueno.
O sea, bueno, como decís, formó parte o estuvo vinculado a una escena así más.
¿Ni siquiera vivió en Inglaterra?
No, no. Siempre en Los Ángeles.
Bueno.
Bueno.
Frank Zappa.
Este músico genial que fue, por supuesto, conocidísimo como músico de rock progresivo, de distintas facetas de la música popular rockera, pero que siempre tuvo su mayor influencia en la música de Edgar Varese, de Stravinsky. Uh-huh. A lo que él aspiraba era eso. Y la manera que había encontrado hacerlo era haciendo rock, porque era la música que tenía a la mano para interpretar. Pero siempre aspiró a componer esta música, de chico siempre lo intentó. Nunca nadie le dio mucho lugar en el mundo así académico.
Bien.
Entonces lo que él logró fue obtener, digamos, un renombre en el mundo popular y de así de alguna manera ir consiguiendo que algunas orquestas toquen su música pudiendo pagarles. Uh-huh. Entonces, tanto para la película que vos mencionaste, 200 moteles, que hay una cantidad de música orquestal increíble compuesta para eso,
sí,
que pasamos el año pasado algunos fragmentos.
Total.
Como este disco específico de los años 80, que es música de Zappa dirigida por Pierre Boulez y su ensamble, el ensamble Intercontemporain.
¿Él lo escuchó o ya estaba en otro?
No, sí, claro, lo escuchó y participó agregando en el mismo disco que se llama Boulez conduce Zappa.
Ajá.
Hay algunas piezas de lo que Zappa estaba experimentando en ese momento, que era componer música para la estación musical, digamos, llamada Sinclavier.
Ah, el instrumento.
El instrumento, un sintetizador totalmente de alta gama y absolutamente programable.
Sí.
Que él dijo, es todo lo que quiero, o sea, le puedo pedir que haga tal cosa y nunca va a fallar.
Claro.
Que era un perfeccionista loco.
Sí.
Entonces el disco mezcla algunas músicas originales encargadas por Boulez y algunas que ya existían para orquesta con algunas de estas nuevas piezas para Sinclavier.
¡Qué lindo!
Vamos a escuchar las tres piezas orquestales que contiene este álbum, Boulez Conducts Zappa.
Ajá.
Y una de estas piezas de Sinclavier que son muy especiales y muy de una idiosincrasia que a veces cuesta un poco escuchar porque es como meterte adentro totalmente de la cabeza de Zappa y su neurosis y su locura, sin tener que pensar en que un músico lo pueda tocar.
Claro.
Así que hace lo que quiere.
Pero buenísimo.
Una de estas piezas que elegí es más ambiental, es más climática, uh-huh. Puede ser una experiencia interesante de escucha.
Muy bien. Nuestro programa de hoy es bastante ecléctico. Jazz, tango y música de Frank Zappa. Después vamos a Wynn Mertens, que es otro genial compositor, y terminamos con algo, sí, de la casa, como especialidad de la casa. Ahora vamos con Frank Zappa.
Thank you. Thank you.
escuchamos de Frank Zappa, The Perfect Stranger, Naval Aviation is Art, Dupress Paradise y Johnstown. En este álbum, bajo la dirección de Pierre Boulez e interpretación del ensamble intercontemporáneo.
Excelente. Gran música, ¿eh? Gran nivel. Ahora vamos a un compositor. ¿De qué nacionalidad es este hombre, Wim Mertens?
Wim Mertens, compositor, cantante, pianista, sí. Belga.
Belga, es verdad. Yo siempre cuento lo mismo, pero como de vez en cuando la gente que escucha nuestro programa es distinta.
Cuente.
Vuelvo a contar. Cuando fui a España, que tuve unos muy buenos años de gira, allá por los finales de los... ¿De cuándo fue?
De los 80.
De los 80, comienzo de los 90. Hasta del 89 al 93. Fui todos los años a hacer gira y me iba muy bien, y yo qué sé. Bueno, entonces había como una camada de música de este tipo, como medio New Age o algo así, en donde estaba dentro del paquete de música que funcionaba bien en España, este Wim Mertens, por eso lo conocí. Si bien no tiene nada que ver la música que hace él con la mía, de todos modos, el público era como bastante afín. Me gusta mucho su cosa repetitiva, ¿no? Casi minimalista. Y después empezó a hacer músicas de otras de películas, ¿viste? El famoso film El vientre del arquitecto. Uh-huh. Y algunas cosas más. Y a mí me gusta mucho una de las músicas que vamos a pasar, que creo que es la segunda, que me la pongo siempre a la noche para bajar los decibeles, es muy buena, es como muy, muy simple y muy emotiva. Y después hay dos bandas de sonido, o sea, fragmentos de bandas de sonido de distintas películas. ¿Algo para decir de Wim Mertens?
No, mucho más de lo que dijiste vos. Esta segunda pieza que decís, que también a mí me encanta, tiene un uso muy particular de las voces. Exacto. Es como muy especial de él también, ¿no?
¿Sabes si son onomatopeyas o palabras reales?
No estoy del todo seguro.
Me suenan onomatopeyas, ¿eh?
Pero sí, ¿no? Estas voces como cuasi líricas,
sí,
pero puestas en este contexto, como revalorizadas. Yo creo que es él también una de las voces.
Sí,
como
es
voces
él.
Muy especiales.
Total.
Y dentro de esta movida más, no sé, como de fusión, de cosa cuasi New Age que decías, uh-huh, que suele haber mucho instrumental, me parece que este uso de las voces es súper, no sé, destacable como algo especial de lo que hacía y de lo que sigue haciendo el tipo.
¿Qué será de él hoy, no?
Sería bueno averiguarlo, porque estaría tenemos bueno. Mucho esta imagen. Exacto. De esa época, 80s, 90s.
Por ahí hizo un cambio el hombre, ¿no? Es un reggaetonero ahora, por ejemplo, no creo. Bueno, vamos con Wim Mertens. Thank you.
Oh.
escuchamos de Wim Mertens las piezas Often a Bird, The Fosse y Close Cover.
Me gusta Wim Mertens.
Qué lindo.
De la primera parte es realmente minimalista con esos chelos así en staccato. Después el otro es el de las voces. Me gustó. Bueno, ahora vamos ahora al final de nuestro programa. Si bien faltan unos minutos, vamos a escuchar el fragmento, digamos, el fragmento más, entre muchas comillas, popular de la Quinta Sinfonía de Mahler, el Hermoso Balletto, que no sé si se hizo popular por Muerte en Venecia, por todas las coreografías geniales que ha tenido. Había una obra de teatro que hacían Zipelinkovsky y Jorge Don llamado Nijinsky Clowns de Dios, que yo la vi,
wow,
que tenía infinitos momentos con el Adagietto. Y bueno, obviamente todos recordamos la película en donde esa música, ¿la viste, no? Muerte en Venecia.
Claro, que aparece una y otra vez y decís...
Esa película
es... A ver qué sigue el Adagietto.
Es una sucesión de cuadros, ¿viste? Es como una especie de obra de arte pura. Hay que tener tiempo para verla, hay que tener concentración, porque no es algo que no es de ninguna manera pochoclera, ¿no? Es todo lo contrario, diríamos. Pero bueno, son esas películas que a uno le quedan en la memoria como un momento muy profundo y muy alto a nivel artístico, ¿no? ¿Director?
Luchino Visconti.
Claro, Visconti, total. Qué actuación genial la de este hombre, ¿no? Ese momento de la playa, ¡fa! Por favor. Bueno, hablame un poquitito de la Quinta Sinfonía de Mahler, si es que tenés información.
Estaba pensando, ¿cómo no voy a tener información?
Perdón.
Por favor.
Perdón.
Estaba pensando que esto que decís de que sea una pieza tan destacada, digamos, tan particular y tan... Eso, ¿no? Popular, digamos, ¿no? Como
sí.
Eso, destacada, me sale la palabra, de la obra de Mahler, que es enorme,
sí,
pero que tiene eso, sinfonías y ciclos de canciones. Es como muy... El tipo hacía eso.
Uh-huh.
Entonces, no es que tiene muchas piezas sueltas o muchas piezas de 20 minutos. Son
claro,
las obras enormes de las sinfonías o las canciones que incluso pertenecen a ciclos. Entonces, siempre hay que agarrar alguna cosita que salga de esas obras más grandes.
Ajá.
Y en este caso, la Quinta Sinfonía, no a diferencia de otras de sus obras sinfónicas, es enorme, es para una orquesta gigante de muchísima variedad tímbrica,
uh-huh,
muchísimas distintas cosas que caracterizan a cada movimiento. Bueno, la famosísima trompeta que arranca la sinfonía totalmente sola.
Uh-huh.
Y de vuelta, siguiendo esa línea de materiales característicos de cada una de estas partes, este movimiento, el Adagietto, el cuarto movimiento, de golpe es solo para cuerdas y arpa.
Total.
Es como que te hace más angosta la paleta. De golpe estás viendo en Technicolor y ahora ves en sepia, no sé.
Pero con una profundidad que te aniquila.
Por supuesto, pero es como que te lleva la atención a eso, ¿no? Eso siempre me pareció interesante escuchándola en el contexto de la sinfonía. Porque uno también está muy acostumbrado a sacarla y a escucharla sola y es alucinante.
Está bueno lo que decís, porque inclusive uno escuchando en el lugar, viste que hay como una situación que sucede con los micrófonos. O sea, el oído humano va a un teatro, estás en la última fila, si es un buen teatro pensado para música acústica, y está un solo de violín, tu oreja y tu cerebro va, uh-huh, a escuchar ese violín, no escucha el ambiente. En cambio el micrófono, como no tiene cerebro, escucha,
no elige,
el auto que pasa por la esquina, ¿no? ¿Entendés? Entonces, eso que sucede, que acabas de decir vos, que te pone en foco una parte de la gran orquesta, también pasa con la sensación del estéreo y del ambiente, de la sensación acústica del ambiente, que seguramente estos tipos que tenían tanta sutileza en la búsqueda, especialmente Mahler, que era como una especie de buscarle el al milímetro, la lupa de, uh-huh, cada cosa, tenía un porqué, pero muy profundo. Me parece genial lo que destacas, porque me, me imagino que habrá sido una de sus intenciones, ¿no? Esa cosa tan abierta, casi como de gran pantalla, uh-huh, casi un 360, por decirlo de alguna manera, se pone acotado cuando aparece este momento, que es el movimiento previo al final, ¿no?
Exactamente.
Genial.
La verdad, ya no es cosa desconocida que somos fanáticos de Mahler, vamos a disfrutar de su icónico adagietto.
Thank you.
escuchamos de Gustav Mahler, el cuarto movimiento de su quinta sinfonía, Adagietto. La interpretación fue de la Bavarian Radio Symphony Orchestra y Maris Jansons.
Lo hacen un poquito más rápido, ¿no?
Qué momento igualmente, nah. siempre se disfruta. Algo,
es terrible.
Algo que escuchando pensaba, que vos antes decías que siempre pones en primer lugar el aporte artístico,
sí,
antes que la calidad de una grabación, por ejemplo.
Sí.
Y hemos hablado alguna vez y de cuando una música la conoces tanto y sabes que tiene determinadas variables de la interpretación que siempre se van a mantener, como por ejemplo para buscar una versión de la Adagietto, ahí sí ya te enfocás en que la experiencia de calidad de audio sea alta.
Claro, porque el Adagietto en particular, como varias obras así sinfónicas, tienen un nivel de dinámica muy alto, y los pianísimos en las viejas grabaciones se oye mucho el soplido de la cinta, ¿no? Entonces cuando las grabaciones de Jean son ya totalmente digitales, eso ayuda mucho y se ha avanzado mucho en la calidad sonora, y los grandes directores siguen fluyendo, siguen apareciendo, o sea, uh-huh, que no igualmente, no sé, quizás alguien que entienda más sutilmente de las diferencias de cada uno de los directores, saben cuál es el tipo dedicado a Mahler, el que dedicado a Mozart, este, el otro, el especialista. Pero me pareció que estaba buena esta versión para difundir. Y bueno, y la música es increíble. Es, cada vez que uno lo escucha, la vuelve a resignificar y redescubrir, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Yo, así como de especialista, siempre voy a Bernstein,
claro,
que tenía esa fijación con Mahler. Y también me gustan mucho las versiones de Simon Rattle, que son un poco más actuales, entonces sí, la calidad...
La comparé, pero me no sé por qué me gustó la dinámica de esta.
A mí me encantó también.
Bueno, genial. Luciano, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene, Lito.
Ah, recuerden, Luciano Vitale, Lito Vitale. Epa, no somos nosotros. Estamos aquí entre nosotros. Hasta el martes.